Bienvenida a Radio Nacional. Ella es abogada querellante del caso que se lleva contra Pablo Rangeón por abuso sexual. Buen día, Silvia Noviaski y Nora Figueroa, te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Bien, bien, doctora. Bueno, ya a punto de llegar a los alegatos y las sentencias, ¿cómo vivió estas dos semanas y si fue lo que usted esperó?
Sí, la verdad, las pruebas las conocíamos, así que estamos más que conformes respecto a los hechos que creo están debidamente probados. Para nosotros los mensajes de las víctimas, más los mensajes de otras víctimas que no se atrevieron a denunciar, que siempre dijimos que superaban las 70, que han detallado siempre han sido coincidentes en cuanto al modus operandi empleado por el imputado, que fue siempre antes del abuso, el uso de estupefacientes o de algún otro, porque a ver, se hablaba de clonazepam, de diazepam y demás, es lo que por lo menos se secuestró en el domicilio del imputado. No sabemos, pero, a ver, también se podía hablar, en uno de los mensajes hablan hasta de la burundanga. Entonces, el hecho está probado. Se escucharon los mensajes de las víctimas que no se conocían entre ellas, que le escribieron a la primera denunciante, que le contaron previo a realizar la denuncia todas sus cosas y que se pudieron escuchar y leer. Por ende, quedó más que probado que nunca hubo una fabulación o algún tipo de complot para destruir al imputado. Se escucharon a los psicólogos, a los testigos. Sí surgieron bastante contradicciones por respecto a los testigos de la defensa. Así que estamos más que tranquilos en cuanto a cómo estamos arribando a los alegatos y creo que a una posible sentencia condenatoria.
¿Qué representa para usted el juicio a Rangeón? Digo, para la provincia, ¿no? Porque se empezaron a ventilar un montón de otras cosas a partir. Digo, las 6 denuncias por abuso terminaron siendo parte de algo que parecería que fuera más grande.
En lo personal, desde mi vida, desde mi historia, el hecho de ser mujer, yo cuando uno dice yo elegí una carrera y si hubiera sido solo penalista y no tendría que ser abogada, sería penalista. Así que para mí ha sido desafiante, yo estaba convencida de a quién estaba acusando y de la verdad de las víctimas. Yo estaba convencida, no tenía duda. Así que evidentemente fue para mí una situación personal, pleno desarrollo del juicio. Mi madre se enferma, fallece. Fue terrorífico para mí el año pasado y en medio de todo ese caos a punto de renunciar, porque dar paso a alguien que se atreviera a continuar con este juicio, que fue muy difícil, arribar y sabiendo que va a haber condena, para mí fue muy cuesta arriba. Sí se notaron y se demostró el contacto político. Recién, la verdad, a media hora leyendo un medio gráfico, vi que uno de los testigos, el doctor Héctor Molina, fue testigo del imputado, veo el cargo que ostenta, también leo los mensajes, veo las fotos de Instagram del imputado, porque yo la verdad no sabía quién era, pero también lo escuché con esta actitud de pararse frente al tribunal y empezar a decir quién era él y quiénes eran la gente con la que él se relacionaba. Porque lo dijo y lo hizo, aunque ahora quiera desdecirse. Y habló de los 3 gobernadores, de los intendentes y demás. Sí surgieron de los de la testimonial de una de las víctimas y de otra testigo su vinculación política y su ofrecimiento de las mujeres respecto que integraban aquellas que integraban su staff de modelos. Cuando hice referencia a la prostitución VIP, no existe prostitución VIP, pero lo hacía él de esa manera y por eso es de que sostengo que corresponde una investigación por el delito de trata. Uh-huh. Y si no se inicia, se va a realizar la denuncia pertinente en el fuero, pertinente a los efectos de que se investigue. Porque sostengo, nadie va a comprar caramelos a una farmacia. Y si los compra es para remedio. Y él manifestó que a él le pedían prostitutas.
Digo, y acá, ¿en manos de quién va a estar? Para tener en claro también, ¿cómo la justicia? Porque en muchos casos, Sandra, de diferentes coberturas que tenemos de juicio, acá por lo menos con los colegas hablábamos de esto, ¿no? ¿En manos de quién? Porque muchas veces lo que se ventila en juicios, a veces lo que le dicen es, bueno, mira, nosotros no, limitate a lo que estamos acá juzgando. Eso es lo que muchas veces te dicen. Pero entendemos que aquí lo que deberían hacer es afilar el lápiz. Sería el fiscal que tendría que remitir la causa a la justicia federal, porque yo sé que ya la justicia federal tendría los ojos puestos, ¿no? Pero bueno, del dicho al hecho.
¿O lo puede pedir usted, doctora, también o no? A la otra causa.
Lo voy a requerir. Lo voy a requerir durante los alegatos. Porque yo vi las pruebas que hay entre los mensajes. Convengamos que los mensajes, y sí voy a destacar el trabajo que hizo el doctor Rivero en cuanto a la lectura de los mensajes. Atento a que el programa que utiliza el CIF en cuanto a la desgrabación de los CD no es el mismo. La mayoría de los litigantes no lo tenemos en el estudio, lo usa solo el CIF. En este caso lo tiene y lo sabe trabajar el doctor Rivero, así que acompañó en la lectura. El total de mensajes son 492 mensajes recibidos por la primera denunciante. Esta denunciante incluye entre estos mensajes el escrito por Guayar, quien le dice, ante un mensaje recibido de otra persona, quien confirma de que la había llevado Rangión, como, voy a dar un sinónimo, prostituta, y que no recibieron pagas. Ante eso publica esta primera denunciante y Guayar responde de que sí fueron a su casa, fueron en dos oportunidades, una para pedir apoyo y otra no sé para qué otra cosa más. Pero luego él sale desconociendo esta situación. Por ende, primero fue, él no puede, habla de una amistad entre el señor y la hija. El señor Rangión dio clases en el gimnasio en una oportunidad posterior, creo, a salir de la calle Mitre de Procultura. Sí. Entonces, si nos ponemos, si queremos investigar, lo tenemos que hacer como corresponde, con ganas de descubrir la verdad. Si arribamos a esta verdad, en el momento de los alegatos yo voy a decir por qué se arriban a la lectura de esos mensajes. ¿Quién ofrece, en el momento de ofrecimiento de pruebas, si bien el ofrecimiento lo hacen las tres partes? El ofrecimiento no lo hizo el doctor Rivero porque estaba en otra fiscalía interviniente. La fiscalía Uris 4 se crea posterior en el mes de febrero.
Doctora, además del nombre que usted acaba de mencionar, de quien acaba de mencionar, ¿hay otros nombres que también fueron surgiendo?
Sí, surgió que la ofrecían llevar a Finca Las Costas, a la casa del señor Miguel Isa, a la casa de Yarade, creo que es. Yo la verdad no recuerdo todos los nombres y no quiero incorporar a alguien que no esté. Claro. Pero sí, el imputado habló y él hizo referencia que él trabajó con tres gobernadores y nombró al señor Juan Carlos, al doctor Juan Carlos Romero, Urtubey. Y en referencia al actual gobernador, primero hizo referencia que trabajó en su campaña como intendente y luego a posterior dio el nombre completo, sus dos nombres con apellido, poniendo énfasis en su pronunciación, que todo lo advertimos, no lo advirtió esta querella.
¿De quién habló con estos dos apellidos que no entendí?
No, dijo de Ruperto Gustavo Sanz, así lo designó. lo designó con tanto énfasis, que sí, yo voy a destacar y quiero aclarar que ninguna de las víctimas hizo referencia al doctor Sáenz. Así que en lo que es el ejercicio de la querella y en representación de las víctimas, nunca se habló del doctor Sáenz. Sí, luego a posterior, él dice, yo trabajé con ellos y a mí me pedían prostitutas, me llamaban para pedirme prostitutas y yo no las daba, porque así dijo, políticos de primera línea del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
Claro, porque acá también lo que pasó, doctora, digo, ¿no? Un poco para ir entendiendo también. Él dice, me pidieron, pero yo no accedí. Las chicas también algunas dijeron, bueno, me invitaron, pero yo no fui. Digo, también acá lo que se empieza a rumorear es como que se dice sin decirlo, ¿no? Eso es lo que un poco se rozó durante el juicio y lo que usted está pidiendo profundizar.
Es que cuando se quiso decir no se permitió. Cuando una de las testigos iba a decir que era la mano derecha 2010-2011 del señor Rangión, quien la despide, porque al revisar el celular de la empleada descubre que estaba embarazada, la despide estando embarazada, esta señora declara, yo temo por mi vida. Esta señora, esta testigo, le escribe a Sabrina, bueno, doy el nombre porque dio entrevista,
de ella, sí,
señorita, claro. Jerez,
sí.
Le escribe y le dice, yo fui secretaria de él, Sabrina, yo vi cómo te maltrataba y demás, y le dice, Pablo en ese momento andaba en cosas muy turbias y muy pesadas. Eso está dentro de los mensajes que surgen del análisis de las pericias del CIF. Luego, en su declaración testimonial, cuando la querella le pregunta quiénes eran y a quiénes le llevaba prostitutas, se queda muda y estaba por dar los nombres y dice, temo por mi vida y por la de mi familia. Ante lo cual, la señora presidente le dice, no hace al hecho del proceso. Es cierto. Entonces, me opongo y sostengo que si bien no hacía al hecho del proceso, sí hacía a los efectos de demostrar de que las víctimas no hicieron la denuncia de manera oportuna, porque evidentemente el señor se codeaba con los políticos de primer nivel y ostentaba esos contactos ante las víctimas. En una ciudad donde todos nos conocemos y que no acababa de pasar, porque la testigo off the record dice, ¿qué querés que todos sabemos que son los mismos los de la francesa y dónde están los que lo hicieron? Esas fueron las declaraciones de la testigo.
Doctora, sí, tremendo todo también lo que nos está relatando. Por último, ¿usted nos podrá comentar cuál va a ser su pedido de condena?
Yo, lo que es la cantidad de años, no lo voy a hacer por una cuestión de respeto y porque lo he decidido desde el primer momento y no lo hago, la verdad, en ninguno de mis juicios. Va a ser elevado conforme a los hechos que a mi entender están más que probados.
Bien.
Obviamente, esperando que de manera objetiva y fuera de toda influencia política puedan resolver los señores del tribunal, considerando que lo han hecho hasta la fecha, convengamos que hasta la fecha han obrado con total objetividad y respetando el debido proceso.
Doctora, veremos entonces, porque la verdad que este caso un poco lo que empieza a tener es que cuando se rompe el silencio, como dice usted, pueblo chico, infierno grande, pero cuando se rompe el silencio y hay otras que se ponen en fila, bueno, a ver hasta dónde la justicia también se hace, toma esto, ¿no? Así que seguiremos muy de cerca el caso y a ver si también se abre otra investigación. Muchísimas gracias, doctora.